Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. En estos episodios especiales de cuarentena, nos vamos rotando la elección de películas y esta vez me tocó a mí. La película que elegí para hoy es The Host. No la película que hicieron sobre el libro de la misma autora de Crepúsculo, sino una película de terror, entre comillas, de un monstruo que come gente, dirigida por el mismo director de Parásito. Estamos aquí con Juan Dapo.
¿Qué más?
Y con Boris.
Buenas.
Boris y Juan Dapo son arroba seforero o en Twitter y arroba Juan Dapo en Twitter. Y no se les olvide pasar por nuestras redes sociales que son arroba estúpido nerd en Instagram y arroba estúpido rayal piso nerd en Twitter. Yo elegí esta película sin haberla visto antes. Básicamente porque pues era una película que estaba en Netflix del mismo director de Parasite. Me pareció interesante. Del man he visto ahora con esta 3 películas y media, porque Okja nunca me la terminé, no por mala, sino porque me distraje y no la seguí viendo. Bueno.
¿Qué otro ha visto de ese man?
Snowpiercer. Snowpiercer también es de él.
Ah.
Es con cast más que todo gringo, pero...
Pero sé que actúa el mismo man de aquí de The Host, ¿no? Que es como el actor cliché de ese man.
No, él tiene otro.
No es pues el es el papá de Parasite.
No, el de Host es el mismo de Parasite, sí.
Y también está en Okja. Y en Snowpiercer creo que también.
No, en Snowpiercer es otro. Se pegó una adelgazada bastísima para ese papel, si es el mismo. El caso es que elegí The Host, vimos The Host, Juan Dapo y Boris expresaron su decepción ante la elección después de haberla visto. Me lo dijeron antes de que yo la viera, entonces empecé a verla con susto, pero a mí me gustó, a mí me pareció muy
obviamente.
Tesa. A mí me pareció muy tesa, me pareció muy chévere.
Yo tengo dos cosas para decir, abriendo.
Diga.
Okja es una película
Okja.
¿Y? ¿Por qué puta se llamaba The Host? Yo no entendí, me distraje un montón en la película y no entendí por qué se llamaba The Host.
No, es que la película originalmente en coreano se llama Monstruo. Y ya, no sé, que en algún momento de la traducción gringa le cambié el nombre, pero el nombre original, que es como, espere que aquí lo tengo en IMDb, Gemul o algo así, en coreano significa Monstruo. Pero pues, you know, mercados internacionales, en España de pronto se llama, no sé, Las Locas Aventuras del Pescado Mutante o...
The Host, se llama The Host porque se supone que el monstruo era el host principal del virus que estaban tratando de erradicar.
Pero esa
era un poco justo, ¿no?
Pero pues esa es la razón, no hay otra razón para ponerle The Host.
Sí, mercados pues internacionales sí, tienen huevo.
Sí, no sé, a mí me pareció como, yo estaba esperando que el monstruo mutara al tocar a la gente, sobre todo cuando el man dijo... Me cayó sangre y como, ah, marica, algo le va a pasar porque ahora él va a ser The Host. Y nunca pasó una mierda.
Pero porque esperaba que pasara. Solo por el nombre de la película pensaba que eso iba a pasar.
Pues se llama The Host. O sea, yo lo primero que pensé fue como, es una mierda que pasa de huésped en huésped.
Claro.
O sea, por eso las películas se llamaban El Huésped. Es como, vamos a ver quién es el huésped. Y cuando se transmite en el virus o la criatura siempre es a un nuevo huésped.
Sí,
esto, no sé. esto es clásico de ciencia ficción.
Ve una película que se llama Joker y resulta que el protagonista es, no sé, Bane. Tal vez usted se puede crear una imagen al principio con el título y aquí...
No, yo no estoy diciendo que el título esté bien puesto. Yo solo estoy diciendo cuál es la única razón por la cual tal vez pudieron haberlo puesto. Pero también tal vez no... predisponerse demasiado por el nombre hacia lo que pueda pasar en la película.
¿Cómo uno predisponerse si así le ponen a la película para que uno vaya a verla?
Pero no me parece, pero The Host no me parece una vaina como tan obvia que claro, si no es sobre eso, entonces decepción.
Pues pero yo sí
hasta
me decepcioné.
Ya tampoco.
Yo sí me decepcioné porque de verdad pensé que iba a ser una cuestión de transmisión de virus o de mutantes o de parásitos o alguna cosa. Y resulta que no, que es un pescado gigante que mata gente y ya.
Imagínense que Thor 2, en vez de llamarse Dark World, se llamara Thor 2 las cataratas del Niágara. Y nunca aparecieran. Es como, man, ¿de qué putas?
Pero es que, bueno, no voy a seguir discutiendo por el nombre de la película.
Pero bueno, yo quiero saber es algo. Diga. Diego, ¿por qué la defiende? Aquí somos dos contra uno, entonces arranque usted.
No, yo dije que me gustó. Bueno, okay. No sé de qué la estoy defendiendo porque no sé ustedes por qué no les gustó.
Bueno, entonces arranquemos.
Sí, no sé. Si no les gustó porque el título no cuadra, entonces ahí sí les digo dejen de ser pendejos. Pero, ¿por qué no les gustó?
Pues, parce, a mí no me gustó. Primero, porque el título no cuadra. Segundo, porque...
Dejé de ser pendejo.
No, pero... Sí me esperaba una película más definida en algo, más de terror o más de ciencia ficción o más de conspiración policial o más de algo, pero no me pareció que en algún momento tenía como tonos de comedia, porque el personaje sí. principal es un idiota y no es una comedia. Tampoco es como una crítica política, porque yo pensé que iba a ser algo como Corea contra Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que obligó a mandar este químico por la cañería. Y hay como un soldado y unas bases militares. Y yo, ok, ¿hay algo como de conspiración política? No. Es algo más como de asunto familiar. Sí, pero no. Y al final todo se resuelve con lo que desde un principio se vio. El lanzamiento mágico de la arquera. Porque toda la película lo estuvimos esperando. Y todos sabíamos que al final eso iba a pasar. Y no había de otra. Y sí. Ya. No sé. No me pareció... interesante, la verdad.
O sea, lo que no le gustó fue que no se definiera.
Sí. Y sí, bueno. Además, los efectos especiales no son muy buenos, pero digamos que eso no importa. Pero...
Sí importa.
Importa, pero pues para una película que no es tan reciente, vale. Y con una película que no es de muy alto presupuesto, vale, se entiende. Digamos que no hay problema.
Oiga, se sabe que una película no es de tan alto presupuesto cuando la película ya lleva como 5 minutos y aparece abajo un letrero que dice los efectos especiales fueron realizados por yo no sé qué estudio. Sí, cuando pero... ya están dando la película y ya no hay créditos. O sea, solo sale cual...
Pero sí es cierto.
Cual, no sé, cuando en un video porno sí. aparece este video fue subido a Xvideos, una mierda así. Así sale.
Sí, es algo como... Parce, listo, yo no le cobro mucho, pero brandéme la película para... Para publicidad.
Algo así. Yo me imaginé que de ahí vienen los efectos.
A mí no me gustó por casi que las mismas razones que a Boris. Sobre todo porque como no se define con nada, ninguna de las líneas me importa una mierda. Y... pues al final como que me distraje un montón. Ni siquiera quería seguirla viendo. Como que no estaba comprometido. Porque... no me importaba ni la historia de la familia de ellos, porque no estuvo bien construida, ni la historia del monstruo, ni la historia de los militares que estaban ahí, porque no hay... Sí, como que no hay un sustento bueno para las aventuras que vive esta familia. Y aunque el man es un buen actor y tal, y yo le creí que era un tonto como apasionado por su hija, pues su búsqueda me parece aburrida. Después de la mitad, o sea, después de ver la mitad de buscarla y estar obsesionado, es como... ¿Y qué más? Cuéntame algo más. Y para mí sí el efecto especial del monstruo es terrible. O sea, como me saca mucho de la película porque no se queda de un monstruo clase B, que se lo perdono. O sea, los efectos de Sharknado es como tan paila, tan malos que... Se los perdono, pero tampoco son los de Avengers. Entonces está como en la mitad, es como el valle inquietante, pero de los monstruos. No es lo suficientemente malo para ser divertido, pero no es lo suficientemente bueno para que yo le crea. Entonces me saca un poco de quicio. Y el monstruo se comportaba todo chistoso, es lo que se colgaba por los puentes. Era como este monstruo que ahí fue putas. Nadie lo intentaba cazar o no vimos como si se movían tropas a buscarlo. Como que todo era muy pro la trama, pero no había un suelo. Y como, eso me jodió mucho la experiencia porque no tuve la conexión con nada. Ni con el terror, porque la película da cero miedo.
Sí, que tiene un par de scare jumps canciones, pero no más. Y sí, es que es muy raro porque como que muchas cosas las venden y luego no las desarrollan. Como la escena del funeral, yo dije que aquí definieron que la película iba a ser una comedia. Porque...
¿Cierto?
Claro, porque es que parece una comedia y era una escena súper over the top, sí, súper exagerada, llorando por la niña que aparentemente estaba muerta, y llega el hermano que aparentemente es millonario, pero no, y la arquera que, bueno...
No, es como estudiado.
Millonario, sí, no, tiene un vestido de paño el man era un alcohólico desempleado, ¿cómo así millonario?
Sí, pero tenía traje de paño y por el momento uno porque cree es, como vale.
En Japón y en Corea y todo eso, andar con traje de paño todo el tiempo es muchas veces símbolo de desempleado, porque eso significa que usted está constantemente buscando trabajo. La gente que está desempleada normalmente va a muchas entrevistas de trabajo, o por lo menos disimula con su traje elegante, pero pues digamos que eso para nada indica... estatus.
Vale, pero listo, forma. Pero llega el tipo, listo, desempleado, ¿no? Llegó la arquera y viene una escena súper exagerada, ridícula, de ellos abrazándose y golpeándose y jalándose, y luego llega...
Que no da gracia, que no da risa.
Sí, no, y no da risa, es incomodísima, ¿cierto? Porque no es dramática, no es chistosa, es boba. Luego llegan los del ADN con el 3312 y... capturan a ese tipo, pero se escapa y no sé qué, y no sé qué. Es como, vale, esto va a ser una comedia como de persecución y algo así. No, porque la niña está viva y se vuelve como la conspiración del virus porque nos vamos a morir todos, pero no.
Pero tampoco.
Pero el ejército o los gringos están escondiendo algo, pero a la larga no importa absolutamente nada. Y el agente naranja o amarillo, lo que sea, pero no mata a nadie, porque como que no hace daño esa vaina, por más que sea venenosa, les detonó al lado y los hizo toser, y no más. Y las protestas, pero no importan. Y la zona como de clausura, pero vale mierda, porque todo el mundo entra como impunemente. Fuck. Fuck. Super fuck.
Yo siento que vimos dos películas distintas.
Muy posiblemente.
La película que
sí,
yo vi,
¿cuál era?
Por un lado no había un monstruo, no sé de qué están hablando, no era coreana, era gringa, no mentiras. A mí la película me gustó, y varias de las cosas que ustedes directamente están señalando que no les gustaron, a mí me gustaron. Por ejemplo, a mí me gustó que no se definiera en si era comedia, si era... A mí me gustó que no se definiera porque simplemente me daba oportunidad de estar abierto a para donde fuera a coger.
Fajardista.
Digamos que... la cuestión de que una película o cualquier cosa narrativa tenga que elegir un género para poder contarme una historia, digamos que cada vez me importa menos, cada vez me gusta más que no se defina. Que de una forma muy distinta también hizo Parasite, por ejemplo, pero pues ese tipo de cosas me gustan. Y un buen ejemplo es la escena del velorio. Estoy completamente de acuerdo en que el hecho, como llora la familia y todo lo over the top que es eso, no da risa. Es incómodo. Es muy incómodo verlos hacer eso. Me dio risa fue en el momento en el que ellos están en eso y de repente empiezan a llamar a alguien porque tiene el carro mal parqueado. Y aparece la señora y la regañan por no tener el carro mal parqueado mientras todo está sucediendo y los periodistas están tomándoles fotos. Ahí ya para mí empieza a coger otro significado. Esa escena me gustó, fue por eso. Me gustó la forma como manejaron lo de Estados Unidos y lo de Corea, porque tiene que ver mucho con lo que históricamente ha pasado con Estados Unidos y Corea, que es el intervencionismo político absoluto y la complacencia coreana de, pues si ellos son los que dicen, que viene muy pegado a la actitud del abuelo. Que es el man que dice, pues si el gobierno dice, tenemos que pues hacer caso. Y el gobierno le está creyendo a los gringos y los gringos están mintiéndoles abiertamente porque el virus no existe. Y no solo el virus no existe y están mintiendo abiertamente, sino además luego lanzan este agente amarillo, que es una referencia directa al agente naranja que soltaron los gringos sobre Vietnam, que directamente cuando cae no hace daño inmediato sobre los seres humanos, pero sí los dejó con enfermedades y deformaciones los años venideros. Entonces hace un montón de referencias a un montón de cosas que me parecen muy tesas porque están... Es casi como si estuvieran contando una historia, la historia de Corea, pero desde una película de un monstruo, y eso me parece muy teso.
Pero Diego, una película de solo referencias no se sostiene. O si no, Ready Player One sería la mejor película del mundo y no lo es.
Pero es que no es una película de solo referencias.
Vale, ok.
Pero a mí usted... me gustó la historia, a mí me gustó el monstruo. No visualmente, estoy de acuerdo que los efectos no fueron locura, pero el concepto del monstruo me pareció muy teso. El monstruo que coge, pareciera que se come a las personas, pero en verdad no se las come, sino como que se empieza a disolver en su estómago, lo cual me parece asqueroso, pero muy frito. Y que las que no le caben en el estómago, entonces las deja ahí en un hueco para más tarde. Pero, ese monstruo me pareció muy chévere.
Pero Diego, usted ahorita decía que listo, una cosa es el género y tiene toda la razón, que no es que esperemos solo que sea o una comedia o terror o acción, listo, vale. Es cierto que si Parasite se mueve entre esas vainas y logra unas vainas increíbles, se mueve entre drama y comedia y casi thriller, yo qué sé, en fin. Pero aquí el problema no es tanto el género, sino la historia. Es que la historia arranca en muchas cosas, no concluye en ninguna y termina siendo una mezcolanza de ideas, parece como un popurrí de vainas y no una película. Porque usted decía, como del intervencionismo gringo, tal vaina, listo, pues véndanme la idea y muéstrenme qué hicieron los gringos o por qué es malo, porque tal vaina, aquí es únicamente...
Pero ¿qué más quiere? ¿Pero qué más quiere que le muestren?
Pues que se desarrolle de alguna forma. Es que pille, Diego. Dijeron, los gringos intervinieron y como que el virus es una especie de conspiración porque realmente no existe. Y ajá. ¿Y qué pasó con esa idea? Pues díganme, listo, la gente se enloqueció o la gente comenzó a, no sé, a hacer
algo.
Es
que nadie nunca, pero es que nadie nunca supo eso.
Vale,
el entonces, único que lo escuchó fue el malo que nadie le... Pero porque la idea es que no se resuelva. Si eso se resuelve, entonces resolvimos años de historia. Eso no tiene sentido. Lo que la película para mí está tratando de mostrar es esta situación existe, esto sigue pasando, y por este tipo de cosas y estas mentiras, intervencionismo y todo esto, es que los gobiernos le dan permiso a Estados Unidos de hacer cosas como las que hace. Punto.
Pero
eso es lo que se está
contando. Pero igual no se entiende. O sea, no se entiende ese punto de la historia. O está hilando muy fino, Diego, porque... La historia nunca se desarrolla hacia allá, sino se desarrolla como el drama familiar.
Y ¿cómo
se
desarrolla estoy, como... ¿Cómo estoy hilando fino? Sí, uno, dicen abiertamente, el gringo dice abiertamente que el virus no se encuentra.
Sí.
Y dos, el agente amarillo es mandado por Estados Unidos a Corea.
Sí.
Tres, sueltan el agente amarillo.
Suelta el agente amarillo.
No estoy hilando fino al decir Estados Unidos le mintió al gobierno coreano. No. El gobierno coreano no hizo, simplemente les obedeció sin tener ninguna prueba al respecto y dejaron poner en peligro su población por todo eso. Eso parce, es lo que estoy diciendo.
Sí,
¿dónde estoy hilando fino?
Está hilando fino porque está queriendo decir que Bong Joon-ho estaba poniendo eso en una película donde claramente no está. Sí, hay guiños a eso, hay guiños a que eso, pero la trama nunca es esa. Nunca es esa porque no vemos al gobierno de los coreanos reuniéndose y diciendo, hey, hagamos esto. No, solo vemos como aquí, aquí, acá.
Pero que ya haya más cosas no significa que eso no sea una de las cosas que dice la película. O sea, estoy hilando fino porque vi algo en la película que está ahí explícitamente.
Sí, pues Diego, es que usted de pronto lo que está es viendo más allá. Vale, listo. Yo entiendo que la crítica del intervencionismo es muy literal, el agente amarillo es algo muy literal, y que por ahí estaba viendo que la cosa de los químicos en el río fue algo que pasó de verdad, que un gringo también obligó a un trabajador coreano a botar un químico y muchos años después quedó impune toda la situación. Listo, genial. Si vamos a hacer eso, pues desarrollemos esta idea. Pero aquí no la venden con chispazos, con cositas. Entonces, los gringos son malos porque botaron el químico. Listo, perfecto. Comencemos a trabajar un poco sobre esto y tenemos una historia quizá medio Chernobyl. No, no pasó nada. Vale, no importa. Démosle otra oportunidad. Entonces, hay algo como político porque el virus es una conspiración y realmente es falso. Pues entonces mostremos un poquito del pánico o de por qué están haciendo esta vaina y no simplemente nos inventamos esto para joder. No pasó eso. Vale, entonces el agente amarillo. Todo el objetivo era botar esta vaina para... probar armas químicas para joder al pueblo, para hacer alguna vaina. Parce, lo botaron y la gente estaba a menos de un metro donde detonó esa mierda y no pasó nada. Y usted dice, la gente naranja afectó 20 años después. Aquí la historia acaba feliz porque este man adoptó al niño que sobrevivió y no tienen secuelas. Entonces, la crítica, vale, es posible que se intentó hacer en un momento, pero lo soltaron fue como fotos de alguna situación. Pues yo la vi como eso, como fotos de... un marco histórico, pero realmente la historia no es esa. La historia es una familia buscando un monstruo para rescatar a la niña. Y ya, entonces la historia no es una crítica, no es un símil, no es nada, sino es una aventura de acción, matemos el monstruo, rescatemos a la niña, y aún así en esa historia no es divertida, no lo logran. Entonces, ese es el problema. En Parasite al menos la crítica es listo, la división social es explícita, es literal, y es una crítica, cool. Aquí es, tomen fotos, diviértanse, analícenla como quieran, mientras tanto vamos con la familia y con la arquera que va a hacer el tiro salvador y va a matar el monstruo porque es evidente. Esa es la mierda, es como si es sobrepensar la crítica porque aquí realmente no la hicieron.
Pero yo no estoy, a ver, no estoy diciendo que ese haya sido el argumento principal de la película, porque claramente no lo es. Estoy diciendo que ahí está y que fue una de las cosas que me gustó bastante de la película. ¿Sí? Porque eso era lo que estábamos hablando, de cuáles fueron las cosas que más me gustaron de la película, porque la defiendo, como ustedes dicen. Entonces, una cosa que defiendo es que haya ese tipo de cosas y ese comentario me gusta mucho. A mí no me chocó, como parece que ustedes sí, no me chocó la dinámica familiar, no me chocó la historia de cómo cazaban al monstruo, me pareció interesante. No, no es la mejor película de monstruos que he visto, pero me pareció chévere. Pues especialmente porque pues las películas de monstruos no suelen ser una cosa así que uno diga... Es el argumento más brillante, es el guión más maravilloso. No suelen ser así. Entonces, pues tampoco es que lo estuviera comparando con... no sé. Simplemente estaba esperando como... Hay un monstruo, persigue a la gente le huye. Cool. Las escenas en las que el monstruo vale. Atrapa a la gente y va por la... Pues no es una playa, pero... Al lado del canal... Sí. Por la ribera. Cuando el monstruo va corriendo por la ribera, cogiendo gente con la cola y metiéndose... A mí eso me parece bastante divertido. Yo me divertí mucho viendo eso.
Pero entonces, o sea, a mí no me gustó porque si la ponemos en que es una película para monstruos, y digamos, no la puedo comparar con Parasite porque es una película para monstruos, pero sí la puedo comparar con Godzilla. Donde sí me muestran un monstruo atacando una ciudad. Donde sí me muestran un pánico porque hay un puto monstruo. Donde sí me muestran de verdad. Y yo le creo que la ciudad está en grave peligro porque hay un monstruo. Aquí no pasa eso. No tengo miedo por la ciudad. No tengo miedo por los personajes. No tengo miedo por nada. Porque el monstruo es más un yo-yo colgante en 2-3 escenas. Y aparece corriendo un par de veces. Pero nunca me construyen un miedo hacia el monstruo real. Nunca les creo ese miedo, porque el monstruo tampoco parece ser una amenaza más grande sino para la familia cuando está cerca y en la primera escena. De resto, no es una buena película de monstruos tampoco.
Pero ¿y para la niña?
Para la niña quizás.
Pues pero por eso, resto, pero es que ahí es
las escenas
está...
de la niña son muy poquitas.
Igual que las escenas, es que el monstruo, toda la idea de lo del monstruo es eso, es... La amenaza que está haciendo para la niña ese momento. El monstruo deja de ser amenaza para todo el mundo es porque toda esa zona termina siendo completamente aislada por el supuesto virus.
Claro, pero entonces no hay un monstruo y no es una buena película de monstruos. Entonces tampoco es una buena película de virus porque tampoco nos muestran las cosas de los virus.
Yo, o sea, no puedo decir...
Ni los monstruos ni los virus.
Yo no puedo decir qué tipo de película es. No puedo decir que es una película de monstruos, no puedo decir lo que les digo. No tengo ni puta idea de esta película de qué género es. Puedo decir que me pareció divertida. Puedo decir que me pareció muy chévere. Puedo decir que me gustó mucho la forma como la niña intentaba volarse y no podía y tratar de sobrevivir ahí abajo con el chinito este. Me pareció bastante divertido la familia escapándose del hospital y los negocios desastrosos que el abuelo hizo para poder salir de allá pagando un platal por una ayuda medio como mediocre ahí. Todo eso me pareció muy divertido. Esa historia me gustó. Sí, lo de la arquera es súper obvio. Es muy obvio.
Me gustó.
Sí, pues es que siento que hace parte de ese tipo de historias, ese tipo de cosas. Por ejemplo, me pareció, lo que sí no me esperaba para nada es que fuera terminada haciendo eso porque el alcohólico este se le cayó la última molotov al piso cuando ya tenía al monstruo listo para quemarlo.
Es que esa es la vaina rara. De pronto hay películas de monstruos que no tienen que mostrar al monstruo, sino a la gente alrededor. A lo de Walking Dead. De Walking Dead, los caminantes muertos no son los zombies, son la gente que está viva y están muertos en vida. O sea, algo así la analogía.
Pero si, muestran a los zombies todo el tiempo.
Vale, pero la historia no se centra en cómo matamos a los zombies, sino cómo sobrevivimos, en fin. Pero a lo que iba...
Pero The Walking Dead sería mucho mejor si no mostraran zombies.
Sí, sería una trama mucho más psicológica, más social, más cool. Pero, por ejemplo, piensa en El Día de la Bestia, que es una comedia española. Piensa en estas vainas como que el monstruo en The Shaun of the Dead. Que sí hay zombies, pero es una comedia súper chistosa y se caga de risa a uno y es listo. Y mata a uno que otro zombie, pero lo que vale son las personas. En Zombieland, la misma vaina. Así es que lo quieren hacer así, muy comedia. Incluso La Bruja de Blair, sí. Que ni siquiera tiene que mostrar el monstruo para que... Pues la bruja, para que uno sienta miedo. Aquí entonces, denme algo como más entretenido. A mí la parte de comedia me hubiera parecido chévere que la desarrollaran, porque es cierto que este papá era un estúpido. Y está muy cool que sea un personaje idiota porque pone en riesgo a todo el mundo. Porque entrega la escopeta pensando que tiene munición y resulta que no. Y por eso le mataron al abuelo. Y esa escena me pareció como, este man es un imbécil, lo odio. Desarróllenme más este personaje que lo odio. Sí. Sí, es que es un imbécil de tiempo completo, es un mediocre. Pues cool, pues este va a ser el héroe underground que va a salvarnos o va a hacer algo increíble. Y no, la película se desvía y tiene muchas cosas y... ¡Changos! Es que eso es lo que... De hecho, me pareció una película frustrante porque me vendió muchas vainas y al final no me resolvió nada. Es como un demo de muchas cositas que pudieron hacer y al final no pasó nada.
Ya.
A mí sí, es un pitch. Es un pitch.
Sí, es una reunión de pitches. Sí, como que...
Es un pitch para una serie.
Algo así. El man dijo, no sé, se me ocurre que hagamos una serie de un monstruo. Aparte, una de una conspiración política sobre un virus. Aparte, una de rescate de una niña. Aparte, una de la familia que se odia y pero la dificultad los une. Y listo, hagámoslas, pero solo tengo presupuesto para una. ¿Qué va a ser? Pues todo. Pues why not?
Y por eso es que me gusta. Porque lo hace todo. No coge ninguna de esas cosas y le da el arco perfecto de inicio y cierre con enseñanza al final. No, simplemente es como, este es el mundo que habita esta gente, estas son las cosas que les pasan y fin. Y eso me gusta. Vale. Eso me gusta.
Bueno, sí. A mí sí me pareció decepcionante como no poder conectar con ningún tipo de historia. Como invertirle mi tiempo a una historia y que no fuera a ningún lado, así fuera malo o bueno. El problema para mí fue como ese, que no fue para ningún lado. Porque The Room es terrible película, pero va a algún lado.
A la basura.
Sharknado es terrible película, pero va a algún lado. Parasite es una gran película porque y va a algún lado. Y para mí, yo necesito ese tipo de conexión con una historia. Que en la historia pasen cosas, pues me deja cojo, porque pues en la vida pasan cosas y pues si voy a dedicarle tiempo de mi vida a una película, pues quiero como tener cierres un poco en lo personal.
¿Sabe qué es lo chistoso? Que eso que usted está diciendo son exactamente los mismos argumentos por los cuales yo peleé en Yoshi Bicho Super Hero. Y usted dijo, no, a mí la película me pareció que es bacana porque el hilo no va y bla, bla, bla. Y es como, parce, justo por eso es que a mí me molestó la película india esta.
Pero iba a algún lado.
Pues...
La película va a un lado, a hacerlo a él un superhéroe.
Pues a decir que al final no importa nada. Movémosle control Z a todo. Pero...
Pero es un superhéroe.
Pues...
O sea, la historia es clara, la historia es clara. Es el camino de este superhéroe, punto. Mal resuelta para usted, ok, digamos que lo valgo, pero va hacia ese lado, o quiere ir hacia ese lado. Esta no quiere ir a ningún lado, es como estoy aquí y desde aquí puedo ver todo esto a mi alrededor y no quiero pasar más, sino desde donde veo, muevo.
Y ni siquiera ya. Tiene escena de baile, que es lo peor. Si de pronto aquí hubiera una escena de, no sé, la familia bailando con el pescado mutante o algo, sería bonito. Pero pues okay. No.
Anotemos. Boris quiere que hablemos de más Bollywood. Entonces anotemos, por favor. Okay. Hay harto en Netflix. Hay harto.
Sí, y la gente nos ha estado recomendando un montón de películas y de vainas por redes sociales. Sí. Pero sí está interesante, Diego, el recorrido como de otras narrativas no hollywoodenses. Está chévere. Creo que hemos encontrado cosas bacanas.
Y más o menos es una como apuesta que nos hicimos, como de vamos a ver hasta dónde logramos llegar con este intento de dejar de ver tanto Hollywood y empezar a ver cine de otros lados, que creo que es lo que podríamos seguir intentando con estos capítulos cortos si nos sigue dando.
Sí.
Pero pues nada, gracias por ver la película que elegí sin haberla visto. Lástima que los haya decepcionado, menos mal a mí me gustó. Entonces igual todos ganamos, o pues yo gano, entonces no importa.
Un mini spoiler, dentro de 8 días vamos a hablar de una película latinoamericana.
Ah, porque usted es el que elige la siguiente, ¿verdad?
Y es un clásico, listo. Clásico de clásicos latinoamericano que está en Netflix.
El Paseo.
Perfecto.
No tan buena, no es tan buena. No es tan clásico.
Listo, okay. Entonces con ese spoiler...
Tengo miedo.
Nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado y muchas gracias, don Boris.
No, mucho gusto, mijo.
Muchas gracias, don Juan Dapo.
Muchas gracias a ustedes.
A ustedes no se les olvide escucharnos este jueves, que también vamos a salir con nuestro capítulo así de semanal, esta vez sobre una película que nos han pedido hasta el cansancio. Entonces, por favor, véanse El Hoyo, ya que nosotros nos vimos El Hoyo y hablamos mucho acerca de lo que vimos en ese hoyo. Y sin ser más, adiós, estúpidos nerds.